Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Cada mañana el sonido del despertador rompe con la paz del dormitorio y nos devuelve a la realidad. Pero el comienzo del día viene a veces acompañado de una sensación muy común, la idea de que no disponemos de tiempo suficiente para hacer todo lo que tenemos planeado. Trabajar, cuidar de la familia, atender compromisos o tratar de ser feliz. Y entonces llega el conflicto. La mente se dispara. Llego tarde, ya no llego, quizá mañana, en otro momento, ahora no puedo atenderte. Lo siento, no tengo tiempo. Curiosamente, la sensación constante de no tener tiempo y no saber qué hacer para poder solucionar el problema es algo que afecta tanto a personas que trabajan en exceso como a los que apenas trabajan. Y, sobre todo, en las áreas urbanas, aumenta el número de individuos que experimentan serios problemas en el manejo del tiempo. En general, no prestamos atención o desconocemos las causas que nos hacen perderlo. Por si fuera poco, España se encuentra entre los países con mayor jornada laboral y con menor tiempo productivo. Por eso, algunos apuestan por racionalizar los horarios. Que España vuelva a guiarse por el horario solar que nos corresponde. También por jornadas de trabajo más flexibles o incluso por el teletrabajo. Propuestas, alternativas que junto a una gestión más eficaz del día a día podrían ayudar a conciliar mejor vida laboral con vida personal y acabar con el fastidio de vivir en un tiempo donde no se tiene tiempo. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga con una experiencia de más de 20 años en recursos humanos y además profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Hola, Marisa.
Hola, Juan, ¿qué tal estás? Muchas gracias por haberme invitado de nuevo a tu programa. Ya sabes que vengo aquí encantada.
Nos sentimos atrapados ante la falta de tiempo. Es una queja muy común. ¿Pero quién es ese ladrón que nos está robando, que nos quita el tiempo?
Bueno, yo creo que es la falta de planificación, que es lo que tenemos. El tiempo no lo podemos estirar, son 24 horas lo que tenemos cada día y sin embargo vemos cómo hay gente que no le da tiempo a nada y cómo tenemos amigos que les da tiempo a todo. Trabajan, estudian, salen y decimos, bueno, ¿y cómo lo hacen? Bueno, pues yo creo que es un tema de planificarse bien, de saber lo que vas a hacer al día siguiente, organizarte, funcionar con agendas, incluso para los temas personales. Y eso, bueno, de alguna manera nos ayuda a aprovechar más las horas de cada día.
Los españoles trabajamos de media 260 horas más al año en comparación a países de nuestro entorno, considerados un modelo de organización laboral, como puede ser Alemania, Holanda. En España la jornada laboral se alarga en exceso.
Bueno, yo creo que lo que hacemos es, entre comillas, perder mucho tiempo. Yo un poco por lo que veo, los cursos, yo doy muchos cursos de gestión del tiempo en las empresas y estoy en empresas alemanas y tengo participantes alemanes. Cuando yo voy a empresas alemanas y el curso empieza a las 8:30, a las 8:20 ya están todos sentados. Y a las 8:30 te exigen que ya empieces el curso. Vas a otra empresa y a las 8:30 no hay nadie, hasta que llega todo el mundo, son las 9:45. Digamos que vamos perdiendo tiempos durante el día, tontos en el fondo, porque son tiempos tontos, que hacen que no nos dé tiempo a hacer todo. En la comida, a veces yo he estado en empresas que la comida son 2 horas, 2 horas y media, y he estado en empresas que la comida ha sido media hora. Entonces, bueno, también ahí se pierde mucho tiempo. O si se hace un descanso de 15 minutos en un curso, son 15 minutos en una empresa, y en otra los 15 minutos se va a media hora. Eso es muy español, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y vamos dejando pasar el tiempo, y además hay otro tema también. En España, aún todavía, a pesar de que ya se ha avanzado mucho en temas de conciliación y de flexibilidad a nivel horaria, está hasta incluso bien visto que te marches a las 8 de la tarde de un trabajo. Eso es una pena, o sea, si a las 8 de la tarde te marchas de un trabajo, en Alemania sería interpretado como qué torpe es esta persona que necesita estar hasta las 8 para hacer su trabajo. Y de hecho, a mí hay gente que ha trabajado en Alemania que me dice, que les preguntan que qué pasa, que por qué no se van, si es que hay algún problema en su área o hay algún problema en lo que están haciendo. El que se queda hasta las 8 en el trabajo ha perdido mucho tiempo, porque no hay nadie que trabaje 12 horas diarias al 100%.
El teletrabajo, o bueno, trabajar desde casa, puede ser una solución para optimizar el tiempo, pero este modelo todavía no acaba de convencer.
Y hay puestos que tampoco dan lugar a que haya un teletrabajo, eso también está claro. Pero si vas por objetivos, o sea, a mí qué más me da que se vaya una persona 2 horas al bar, 2 horas trabaje, si tiene su trabajo hecho y llega al objetivo marcado en su puesto. Pues yo creo que hasta incluso podría ser un incentivo tener ese margen de libertad, ¿no? Y yo creo que la persona responsable puede trabajar perfectamente en su casa, y mucha gente es muy responsable. Creo además que también es muy triste si pensásemos las horas que dedicamos al trabajo o a estar en una empresa, es muy triste hacer ese recuento, porque nos daríamos cuenta de que estamos el 70% de nuestra vida en un edificio trabajando o trabajando en una empresa. Y bueno, pues también el que los horarios no sean tan extensos nos da también más sensación de que estamos aprovechando nuestra vida y que estamos haciendo más cosas que trabajar.
Marisa, ¿qué nos indica, qué nos da la pista de que estamos organizando mal nuestro tiempo?
Pues cuando no llegamos a nada, cuando llegamos tarde a los sitios, cuando nos piden algo y lo hacemos el minuto antes de que termine el plazo de entrega de algún trabajo, cuando no nos da tiempo a hacer cosas que nos gustaría hacer, nunca vemos el hueco, cuando nos sentimos como que estamos todo el día corriendo y que como un ratón en una rueda, sin avanzar. Que no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí cuando nos damos cuenta de que no estamos gestionando bien nuestro tiempo, y además nos produce bastante infelicidad, porque decimos, oye, es que se me pasa el tiempo, pasan los meses y al final no he conseguido hacer esto, o no he conseguido estudiar esto, o quería quedar con alguien y no he logrado quedar con alguien, ¿no?
Esa es una sensación muy desagradable, ¿no? La idea de pensar, no estoy avanzando.
Sí, y mucho estrés, ¿eh? Mucho estrés. Y el estrés es un tema que está ahí, que está en nuestra vida. Y yo siempre digo que hay una barrera muy fina entre estar un poquito quemado o quemado a estar realmente estresado. Vamos recibiendo toques, no, estamos de mal humor, nos cuesta concentrarnos, hasta incluso tenemos ciertos síntomas psicosomáticos, que si tenemos dermatitis, dolores de cabeza, bueno, lo que sea, ¿no? Y esa barrera es muy fina, y cuando ya tenemos esos toques es cuando nos tenemos que autoimponer parar. Porque si no paramos y pasamos ya esa barrera y entramos en un estrés fuerte, pues sinceramente ya caemos hasta incluso en temas ya de depresión, temas que son muy difíciles.
Las personas, nos esforzamos a diario en el trabajo, ¿no? Queremos hacerlo bien y lo mejor posible. Pero inevitablemente podemos caer en un error. Pensar que cuanto más tiempo dedicamos a una tarea, mejor nos va a salir.
No, ese es un error absoluto, absoluto. Puede llegar hasta incluso a un tema de perfeccionismo. El perfeccionismo es un ladrón de tiempo enorme. La persona perfeccionista nunca ve que nada está terminado. Siempre quiere darle un repasillo, siempre hace cambios. Y para mí hay una técnica muy buena, además también trasladable también a hijos y a temas de deberes y estudios y demás, que también hay mucha dispersión ahí del tiempo, que es marcarte un tiempo para hacer algo. Si yo me marco una hora para hacer algo, tardo una hora. Si no me marco tiempos, ocupo todo el tiempo que tenga disponible para hacer eso. Lo traslado a temas de deberes, por ejemplo, con los hijos. Como un niño tenga toda la tarde, un niño, un joven, toda la tarde para hacer algo, ocupa toda la tarde. Pero está en las 4 horas que está estudiando de verdad, o está pensando móvil, sus cosas, voy a mirarme alguna cosilla en Facebook, a ver cómo va mi Twitter, o está realmente estudiando. Si tú te marcas una hora para estudiar algo, esa hora la aprovechas al 200%. Si no te marcas tiempo, ocupas todo el tiempo que tengas disponible para hacerlo. Y ahí están las pérdidas de tiempo. Luego, claro, no me da tiempo a hacer deporte, no me da tiempo, porque has estado perdiendo el tiempo.
Pero el reto es difícil, asignar a cada tarea el tiempo suficiente para realizarla, pero que no sea un tiempo excesivo.
Sí, claro. Es como los objetivos y los retos, ¿no? Cada persona se conoce. Hay gente que tarda menos en hacer las cosas y gente que tarda más. Pero yo, por ejemplo, te puedo comentar en mi trabajo, que ya sabes que hago aquí formación online en Televisión Española. Como yo no me marque tiempo para corregir ejercicios, me puedo tirar una mañana entera. Pero si yo digo, en una hora me corrijo, no sé, vamos a imaginar 15 ejercicios, si yo me marco la hora y estoy pendiente del reloj, en una hora lo hago. Si no estoy pendiente del reloj, pues me distraigo, pues voy a mirar esto en internet. O sea, la mente se dispersa con mucha facilidad y la autodisciplina es muy difícil de alcanzar.
La tecnología nos abre muchas puertas, ya que lo has mencionado. Nuevas posibilidades también de aprendizaje. ¿Cursos presenciales o cursos online? Para ti, ¿qué es lo mejor?
Bueno, en habilidades, que es un poco el tema que llevo yo, para mí es muchísimo mejor presencial. Porque cuando es presencial, la gente debate, la gente expone vivencias y para mí es un aprendizaje enorme aprender de las vivencias de los demás, ¿no? El curso no solamente es el formador, el curso lo hace la gente. Y la verdad es que a nivel presencial se te marcan historias de cosas que cuenta alguien de alguna experiencia que ha tenido. Se marcan tanto a los participantes como al formador. A mí me parece mucho más enriquecedor. También entiendo que, bueno, supone más coste. En online llegas a mucha gente, puedes llegar a 500. Presencial llegas a 10, a 12. Pero bueno, yo creo que nunca, por lo menos en habilidades, la formación online va a sustituir a la presencial.
Bueno, como en casi todo no existen las varitas mágicas que nos solucionen la papeleta así de la noche a la mañana, pero sí hay unas pautas, ¿no?, que si seguimos nos pueden ayudar. Marisa, ¿qué se puede hacer para mejorar nuestra vida personal y profesional?
Bueno, hay dos reglas. Hay una regla que es la ley de Pareto. La ley de Pareto, así enunciada, lo que dice es que toda tarea ocupa todo el tiempo que tenga disponible para su realización. Y traducido lo que es a nivel práctico, sería que es muy importante ponernos tiempos para realizar tareas, porque va a ayudarnos a nuestra concentración y a nuestra autodisciplina para no dispersarnos. Y también es bueno ponerse fecha para hacer cosas. Cuando no le pones fecha, se queda en el aire, ¿no? En el nivel de me gustaría, intentos, a ver si tengo tiempo, cuando tenga un hueco, esas frases que decimos. Y luego también hay otra regla que es muy conocida por los economistas y también por los ingenieros, que es el principio de Pareto, que es la regla del 20-80. Y que a mí me parece crucial en gestión del tiempo. O sea, hay tareas que nos ocupan un 20% de tiempo y que nos dan un 80% de resultados. Y al revés, hay tareas que nos producen un 80% de tiempo y que solamente nos dan un 20% de resultados. Y es muy interesante identificar cuáles suponen un 20-80 y cuáles nos suponen un 80-20. Para el 80-20, olvidarnos un poco quizás de esas tareas y el 20-80 potenciarlas.
Ordenadores personales, tabletas, teléfonos inteligentes, vivimos rodeados de cachivaches y de tecnología por todas partes. Todos estos avances que aparentemente nos pueden ayudar también pueden convertirse en un elemento en nuestra contra, ¿no? En la gestión del tiempo, pueden distraer nuestra atención.
Sí, y nos dispersa mucho porque al final, pues con tanta tecnología, pues... Bueno, a nivel personal, que si el Facebook, que si Twitter, que si no sé qué, que no paras de el WhatsApp, no paras de recibir mensajes que además tienes que contestar y te pasarías la vida sin separarte del teléfono. El móvil crea mucha adicción, tanto adultos, bueno, y adolescentes ni te cuento. Yo creo que, como todo, bien utilizado y bien entendido, es muy práctico, nos soluciona muchas cosas y nos ayuda mucho a gestionar bien el tiempo. Pero utilizado en exceso, sí creo que al final lo que hace es dispersarnos y estar en 40 frentes al mismo tiempo. No se puede estar en 40 frentes al mismo tiempo. Al final no terminamos ninguno, no dejamos las cosas a medias. Es mejor centrarse en un tema y luego en otro.
Hay algo muy importante, que es la salud. Una mala gestión del tiempo, es decir, el vivir con la lengua afuera, nos conduce al estrés y provoca sensaciones de cansancio, irritabilidad, en fin.
Sí. Estamos de mal humor, pagamos con la familia los temas del trabajo. Sí, la verdad es que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, cada persona un poco, pues con lo que le funcione para gestionar el estrés. Deporte, la verdad, el deporte viene genial. El deporte que mejor te vaya, sin machacarte, sin que sea un castigo hacer deporte. Las relaciones sociales, yo creo que también ayudan mucho a gestionar el estrés. Desconectar del trabajo o desconectar de las cosas que nos están haciendo ahí, que estamos rumiando en nuestra cabeza y que nos obsesionan y no nos dejan ver otras cosas. Sí.
Hay algo muy importante que recomendáis todos los expertos y es adquirir buenos hábitos de gestión del tiempo. Eso nos puede traer grandes beneficios.
Sí, buenos hábitos en la gestión del tiempo y yo creo que también buenos hábitos de gestionar la vida en general, de enfrentarnos a distintas situaciones que nos plantea nuestra vida de todo tipo, ¿no? A lo largo de la vida nos pasa de todo, ¿no? Problemas que tenemos, despidos, problemas con hijos, bueno, y sin irme tampoco nada trágico, pero que forma parte de la vida, muertes, enfermedades, ¿no? Que también nos estresan mucho y nos invaden totalmente nuestra energía personal y que no nos dejan ya energía para otras cosas, ¿no?
Pues con todos estos consejos nos quedamos. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga y profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Muchísimas gracias por acercarte a la Casa de la Radio y por dedicarnos unos minutos.
Muchas gracias, Juan.
Sostenible y renovable. Síguenos en rtve.es.
Desde que se produce el despliegue de las fuentes de energía alternativas en España, han pasado muchas cosas. Hemos vivido momentos de bonanza y después una gran crisis del sector que actualmente está buscando recuperarse. Greenpeace España tiene un plan. Un estudio elaborado por una consultoría independiente que analiza la posible contribución de las energías limpias a la recuperación económica. Los colectivos más vulnerables y el sector de la construcción estarían entre los más beneficiados por un modelo renovable. Además, se crearían 3 millones de empleos y un ahorro significativo en nuestras facturas de la luz en los próximos 15 años. Raquel Montón, responsable de Clima y Energía de Greenpeace España, ¿cómo se haría viable económicamente esta propuesta y cuánto puede costar un proyecto como este?
En el estudio que hacemos planteamos 3 escenarios. La inversión que habría que hacer en el primero sería de unos 5.000 millones de euros, en el segundo unos 13.000 y en el tercero, en el responsable que llamo, 19.000 millones de euros. Esto daría la razón a los que dicen es mucho más caro poner un escenario renovable. Pues sí, es más caro, la inversión es más cara. Pero, ¿cuáles serían los rendimientos que nos daría esa inversión? Pues en el caso del primero, que hemos invertido 5.000, nos daría 150.000 millones de euros de mejora. Estoy hablando en todo el periodo, en el periodo 2015-2030, que es el analizado. En el segundo, una cosa intermedia, casi 400.000, pero ojo, que en el tercero que hemos invertido 19.000 millones, lo más caro, estaríamos obteniendo 545.000 millones de euros. Si a esto le pongo el número de empleos que generaría uno frente a otro, en el primero hablamos de una mejora en 800.000 empleos, en el caso del tercero, más de 3 millones de empleo. Luego, no hay duda de que si invertimos un poco más ahora, vamos a sacar rendimientos económicos infinitamente mayores cuando promocionamos las renovables.
Todos nos quejamos de la factura de la luz, un gasto importante que en algunos lugares no puede ser sufragado. Un giro de modelo energético hacia las renovables es clave para combatir el cambio climático, pero también para el bolsillo, para nuestro bolsillo.
Si seguimos con el modelo actual o un modelo que vaya poco a poco cambiando todo esto, efectivamente el precio de la energía puede ir aumentando y los más vulnerables son a los que más les cuesta pagarlo. Sin embargo, este proceso se revierte cuando aplicamos esos dos factores, es decir, ponemos renovables que nos van a abaratar el precio global de la electricidad y el porqué es porque, para decirlo muy sencillamente, el combustible es gratis y la instalación se ha puesto y ya está pagada la inversión, produzca o no produzca. Es decir, una vez hecho el desembolso, esto es barato y abarata el precio de la luz. Si además a todas esas familias pueden ahorrar y tienen sistemas de eficiencia para obtenerla, efectivamente se le abarata. Luego es imprescindible que si hay renovables también haya sistemas de eficiencia y también se promocione el ahorro desde el punto de vista tecnológico, como es la eficiencia, porque si no, siempre los pobres seguirán siendo pobres.
Nos quejamos, pero lamentablemente estamos acostumbrados a derrochar la energía, ¿no? Mientras no consigamos que nuestras casas sean más eficientes, los consumos no van a bajar. Al contrario, van a seguir siendo muy grandes.
El confort y el bienestar no está en gastar más, sino en cómo lo gastas y cuándo lo gastas. ¿Qué sentido tiene tener la calefacción puesta a 40 grados y tener las ventanas abiertas o que se me esté escapando el aire por las ranuras? A lo mejor es más interesante invertir un poco de dinero en esa ventana que me va a ahorrar un montón de... Eso también es eficiencia, no solo es el apagar la luz o no te olvides de... Son muchas de las nuevas maneras de ver dónde y cómo invertimos. Ya no solo de manera particular nosotros en nuestro día a día, sino a nivel de las políticas que hay que hacer. Si vas a hacer un plan inmobiliario, o si vas a pedir una serie de requisitos técnicos en las nuevas construcciones, es imprescindible que esto esté contemplado.
Este trabajo habla de beneficios económicos, de creación de puestos de trabajo, de ahorro de dinero en la factura de la luz, pero también de algo muy importante. Gracias a las energías renovables se dejan de emitir miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Sí, ese es el motivo principal por el que Greenpeace está metido en todo esto. No somos una organización ni económica y somos social desde el punto de vista que el medio ambiente y la sociedad van unidos indivisiblemente, ¿no? Pero nuestra meta es la defensa de un medio ambiente limpio y en paz, ¿no? Y por eso estamos ahí. Y cuando hablaba al principio de que un sistema renovable no emite CO2, que es el principal responsable del cambio climático en nuestro planeta, con las condiciones dramáticas que está teniendo y que puede tener si no le ponemos freno ya sobre las sociedades, sobre nuestro futuro, sobre nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, nuestra economía. O sea, es inaudito que estemos financiando y subvencionando todavía los combustibles fósiles hasta 10 veces más que el dinero que nos gastaríamos en poner remedio o frenar o actuar contra el cambio climático. Estamos dando dinero a nuestros propios asesinos, por decirlo de alguna manera. Hablo a nivel planetario. Y esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo porque no tenemos planeta B.
Raquel Montón, portavoz de Clima y Energía de Greenpeace España, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Ojalá que esta propuesta se lleve adelante.
Sí, yo también agradecer que ojalá la propuesta, porque no es para nosotros. Nosotros proponemos todo esto con la idea de que este planeta le vaya mejor, que a la sociedad que vive en el planeta le vaya mejor, y nosotros no obtenemos ningún interés por estas cosas que proponemos. O sea que espero que nuestros sueños se hagan realidad.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Mercedes García Martín en el control de sonido. Recordaros que todos los contenidos del programa están disponibles en el apartado a la carta de la web rtve.es y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RN.